Continuando con nuestro estudio de la carta a los Corintios, en esta ocasión veremos un repaso general de lo tratado en la segunda carta a los Corintios. Como vimos en la primera, fue una reprensión, una exhortación, una carta dura. Si lo vemos desde el punto de vista humano, fue una carta fuerte para los Corintios por causa de todos los problemas que existían, por causa de la carnalidad que se estaba viviendo. Algunos historiadores cristianos muestran como la iglesia más carnal, la iglesia de Corinto, porque se manifestaron muchos pecados en los cuales ellos se envanecían muchas veces, se enorgullecían y lo veían como algo común. Veían algo común, pero en esta segunda carta que el apóstol Pablo escribe, ya no es tan fuerte. En algunos momentos se muestra de una manera diferente y contento, porque los corintios, la gran mayoría de ellos, habían recapacitado y habían vuelto al arrepentimiento y vuelto a la senda derecha. El capítulo 1, del verso 3 al 5 de Corintios, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de misericordias y el Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier angustia con la consolación con que nosotros mismos somos consolados de Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, asomunda también por Cristo nuestra consolación. Vemos las palabras de Pablo mostrando que recibimos consuelo de parte de Dios, y cuando vemos actos de arrepentimiento, cuando vemos que las aflicciones de los demás, Dios como obra a través de su Espíritu Santo, y que así abunda para nosotros también la consolación, no tanto para los demás, sino que la fidelidad de los demás en todas nuestras tribulaciones. Y a pesar de que los corintios habían enfrentado tantos problemas, tantas aflicciones, el consuelo de Dios siempre estaba presente. Y vemos el gozo que siente Pablo, el sentimiento más que el gozo, de la emoción que muestra Pablo por el perdón al pecador, aquel que había hecho el caso de incesto, aquel que había pecado al tener relación con su madrastra, y que los corintios estaban envanecidos, y que Pablo duramente, que hasta dijo, es necesario que aquel le entreguen a ese pecador, a Satanás, quizás su espíritu sea salvo en el día del Señor. Pablo hablando duramente, por aquí estaba, alguno ha causado tristeza, no me ha entristecido a mí, sino en parte, para no sobrecargaros a todos vosotros. Dice el 2:11, para que no nos gane Satanás, pues no ignoramos sus maquinaciones. Contento y el perdón que debe existir, dice Pablo en el mismo capítulo, dice, baste a aquel hombre la reprensión y ya no lo sobrecarguen mal. Basta la reprensión que le dimos y basta su arrepentimiento, y bríndele el perdón que la iglesia le debe mostrar, bríndele el perdón que los corintios deben mostrar hacia él, bríndele el amor. El capítulo 3, del 5 al 8, Pablo habla sobre la gloria del nuevo pacto, porque había algunos en que la mayoría había comprendido la reprensión, había algunos que todavía seguían dudando inclusive del ministerio de Pablo y seguían perturbando la iglesia, y Pablo les habla aquí, no que seamos suficientes de nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia viene de Dios, el cual también nos ha hecho ministros suficientes del Nuevo Testamento, no de la letra, sino el Espíritu, porque la letra mata, misterio de muerte escrito y grabado en piedras, fue glorioso tanto que los hijos de Israel no podían fijar los ojos en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su parecer, la cual había de fenecer, ¿cómo no será más glorioso el ministerio del Espíritu Santo? No es que nosotros seamos vanagloriosos, no que seamos más, no que seamos suficientes, sino que gracias al Espíritu de Dios en nuestros corazones hemos podido ver la gloria de Dios, y no es gracias a nuestra capacidad y no es gracias a nuestro intelecto, sino a la obra de Cristo Jesús, y de que ni siquiera los hijos de Israel podrían, fíjense que la tremenda diferencia que hace Pablo, dice que el pueblo de Israel no podía ver el resplandor que traía de haber visto la gloria de Dios. ¿Cuánto más? Dice, ¿cómo no será más glorioso el ministerio que el Espíritu Santo, no siquiera exteriormente, sino interiormente, en nuestros corazones, está creciendo, está guiándonos, está enseñando más glorioso el ministerio del Espíritu Santo? Esa es la gloria del nuevo pacto, el ministerio de la reconciliación. Y todo esto, ¿qué es lo que sucede? El 5:18 dice, proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Jesucristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Pablo animando a los corintios a que nosotros tenemos ese ministerio, porque el cristiano ha sido reconciliado con Dios, pero ahora es administrador de los misterios de Dios. Dice Pablo en esta misma carta que el administrador debe ser hallado como un buen administrador de los tesoros que Dios nos ha puesto en nuestras manos, el grande tesoro de la palabra de Dios, el grande tesoro del ministerio de reconciliar al mundo. Cristo ha reconciliado al mundo y a través de nosotros sigue reconciliando al mundo. El grande misterio de la reconciliación. También algunos todavía seguían teniendo algunos actos de fornicación y mezclándose con otras personas no creyentes. Y Pablo, en una manera exhortadora, le dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Beneal, creyente con el incrédulo? Dice que, mostrando que muchas veces tenemos que tener la sabiduría, el que en algún momento no debemos, porque somos templo del Espíritu Santo, no mezclarnos tanto. Jesucristo convivió con pecadores, mas no se mezcló entre ellos. Jesucristo vino a los perdidos, vino a buscar a los pobres de ellos. Y la manera en que no debe existir una reunión, un yugo en desigual con alguien que no es creyente. Y aquí es donde yo les hablaba de que Pablo, de una manera tremenda, muestra su gozo, y gozo porque sus palabras que puso en su carta, aunque fueron fuertes, aunque fueron duras, vinieron a ser motivo de arrepentimiento y motivo de gozo para Pablo, porque los corintios, muchos de ellos comprendieron el error en que estaban incurriendo. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuiste contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nosotros. Está bien, fui duro con él, no nada más por entristecerlo, nada más para tratar de humillarlo, no, sino para que sintieran esta exhortación que como venida de Dios, para que el gozo de Pablo fuera cumplido. Y el gozo de Pablo se manifiesta porque ellos pudieron entender estas palabras duras, estas palabras de exhortación, y fueron motivo de gozo para él. Y gracias a Dios porque ninguno de ellos se perdiera. Y Pablo también, sabiendo que la iglesia de Corinto era una iglesia económicamente, pues, bien, estaba bien, económicamente estable, les anima y les muestra que los de Macedonia que era para ese tiempo, era una de las iglesias más pobres, que su pobreza dieron para la riqueza, para la iglesia de Jerusalén que estaba teniendo problemas. La iglesia que tenía menos estaba dando para la iglesia que estaba sufriendo. Entonces, Pablo les anima a que den generosamente para el esparcimiento del evangelio y para los santos de la iglesia. Dice, pero usted digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza o por necesidad, porque Dios ama al dador de la alegría. Pablo animándolos a dar y a brindar para los demás, para las otras iglesias. Y aquí vemos cómo la manera en que Pablo defiende su ministerio de aquellos que dudaban de él. Mirad las cosas según la... Si alguno está confiado en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Esto piense el tal, que como somos en la palabra por carta, estamos ausentes, tales seremos también, de hecho, estando presentes. Pablo diciendo, si así por las cartas, la primera carta les hablé duro y les hablé fuerte, y aún aquellos que siguen, fui duro con ustedes por carta, estando presentes, tal vez sea este aún más fuerte. Y Pablo defiende su ministerio de una manera gloriosa, de una manera tremenda. Dice, para que no me enaltezca desmedidamente por la grandeza de las revelaciones, me he dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que habite en mí el poder de Cristo. Mas he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis, pues yo debía de ser alabado por vosotros, porque en que nada soy. Todas estas palabras las muestra Pablo cuando tuvo la visión, cuando no sé, él dijo, no sé si en el cuerpo o en el espíritu, pero fui llevado al tercer cielo, me fueron mostradas cosas que no me es posible brindar. Para no gloriarme, fueron cosas que ojo no vio ni oído escuchó. Están preparados para aquellos que confían en Dios. A Pablo se le mostró en una visión. Él mismo dijo, no sé si en la carne o en el espíritu, pero para que esas revelaciones no me enaltezcan y no me enorgullezcan, me ha dado un aguijón. No se sabe qué es lo que es el aguijón. Algunos creen que era oftalmia crónica, algunos problemas de los ojos, algunos muestran... hay tantas versiones, pero lo que sí se sabe es que era una enfermedad que él no le quitaba para que la grandeza de las revelaciones que había tenido no se gloriara. Al contrario, se gloriaba en las debilidades. Él podía gloriarse aún de los corintios, puesto que él les había hablado de la palabra, pero él únicamente se gloriaba en las debilidades ante la presencia de Dios. Y Pablo termina con una exhortación final y bendiciones. Dice, examinaos a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que seáis reprobados, al menos que no estés en la fe, al menos que no estés verdaderamente en el camino. Por tanto, os escribo esto estando ausente, no sea que estando presente os trate con dureza, conforme a la potestad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Finalmente, hermanos, gozados, ser perfectos, tener consolación, sed de una misma mente, tener paz, y el Dios de amor y paz será con todos vosotros. Saludados los unos a los otros, con ósculo santo, todos los santos os saludan, la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Pablo finaliza hacia sí mismo, si están en la fe, y que ese amor prevalezca y que unos a otros se saluden con ese abrazo, con ese beso, con ese ósculo santo, para que el amor de Dios prevalezca en su congregación y que a pesar de esa carta tan dura, en la primera carta, el arrepentimiento de los corintios se vino a dar. Y estas dos cartas son un ejemplo de la manera en que muchas veces nuestra iglesia enfrentará problemas similares y la manera de corregirlos a través de la gracia y del poder del Espíritu Santo. El Señor les bendiga.